Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días, martes y también los jueves, conversamos sobre ciencias aquí en Aire Fresco. Pancho Aravena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias.
Lamentable no poder estar ahí en cuerpo presente, pero a veces las leyes de la física se interponen en los deseos de un periodista normal, como yo.
Muy, muy bien, un periodista promedio.
Promedio. Podríamos decir un periodista no Schrödinger.
¿No qué?
No Schrödinger.
Schrödinger.
¿No conoces lo del gato de Schrödinger, que está en dos partes al mismo tiempo?
Ah, el gato Schrödinger, ya.
Es que, Polo, si no vamos a tener cierto nivel, no...
No, ¿sabes qué me acaba de decir lo del gato? Nuestro querido Richie.
El Richie, pero el Richie, es un almanaque, una enciclopedia.
Es un almanaque, una enciclopedia, sí.
Wiki Richie.
Me estaba acordando de un, a propósito de periodistas, de un colega periodista,
¿ya?
Mayor ya...
Coleguita,
que yo era muy joven en ese tiempo, así que capaz que este coleguita ya esté fallecido. No quiero ser mala onda, pero capaz que
Nuestro respeto a la familia.
Pero bueno, el tema es que no era muy querido entre el resto de los colegas, porque él trabajaba en el ámbito de la economía, y cuando hacía una pregunta decía, por favor, ministro, podría, o el presidente del Banco Central, qué sé yo, podría explicarnos un poco más detalle, porque mire que nosotros somos periodistas nomás. Entonces el resto de los periodistas, claro, lo miraban con una cara de odio, claro, pero tenía toda la razón. ¿Para qué iba a mandar con cosas?
Esa es nuestra gracia.
Sobre todo los que somos periodistas promedio. Oye, pero vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, justamente. Oye, ha estado obviamente muy en el centro de la agenda la preocupación por el rol que tienen, por un lado, las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en este recrudecimiento de la pandemia, y la duda respecto de cuánto están, sabemos que están funcionando en algún grado las vacunas, pero se ha instalado cierta pregunta en términos de si son o serán suficientes, sobre todo considerando, introduciendo la variable de las nuevas variantes, y también incluso la posibilidad que se ha deslizado, ya sea tanto por estudios internacionales como por respuestas que ha dado la autoridad acá, de una eventual tercera dosis de las vacunas. Si queremos despejar todas estas dudas, y vamos a conversar con Leandro Carreño, él es inmunólogo, experto en vacunas, es investigador del Instituto Milenio de Inmunología, del Instituto de Ciencias y del Instituto, perdón, de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor Carreño, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están, Polo, Pancho?
Hola, buenas tardes. Bienvenido.
Doctor, ¿cuán preocupados debemos estar respecto de estos dos actores, ¿no? Las nuevas variantes, particularmente la brasilera, que se nos ha metido por lo menos bastante miedo con eso, y la efectividad de las vacunas que estamos administrando a la población.
Okay, qué buena pregunta. Yo siempre voy a decir que tenemos que estar bien preocupados, siempre. y la razón es súper simple. Yo creo que muchas veces el exitismo y la en el fondo una sobreseguridad lleva a que antes de tiempo, digamos, los planes que tenemos para poder superar esta pandemia se puedan caer, y lo estamos viendo hoy en día. Y no estoy echando la culpa con esto a ningún actor, porque creo que todos somos parte de esto. Es lo que vemos hoy en día. Nosotros tenemos una tasa de vacunación que es una de las más altas del mundo, pero por otro lado es una dicotomía en la cual tenemos una cantidad de casos espeluznantes, digamos, y también la amenaza de nuevas variantes. Estas cosas tienen que ir en conjunto. Las vacunas se demoran un buen tiempo en poder, digamos, que el efecto de la vacunación se traduzca en una disminución visible, digamos, de las tasas de contagio y de enfermedad. Así que yo creo que tenemos que estar bien preocupados y tener planes, digamos, para poder mitigar esto. Y siempre, creo que es muy importante lo que ustedes hacen, ir contándole a las personas, digamos, ojalá en un lenguaje lo más simple posible, para que entiendan y no se vayan las confianzas, que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, que las personas que pierden un poco las confianzas entre algunas señales mixtas que se han dado lamentablemente por parte tanto de a veces de la autoridad, pero también por nosotros mismos, ¿no? Que de repente tenemos algunas actitudes que son un poco contradictorias.
¿Qué podemos rescatar o concluir más bien de los resultados de este estudio nacional de efectividad del programa de vacunación, que se conocieron los resultados en el día de hoy? No sé, Leandro, si tú tuviste participación directa o indirecta en este estudio, y que muestra una tasa de efectividad estimada de 54% para la vacuna Sinovac, esto considerando a las personas que ya tienen su segunda dosis completa, es decir, 14 días después de la inoculación de la segunda dosis.
Sí, mira, yo no participé en el estudio, pero lo conozco muy bien y estuve conectado en el Zoom, digamos, que se transmitió y que está disponible, pero todo el mundo lo puede ver. Yo aprovecho de pasar el dato, no porque yo soy de la Chile, pero es verdad, está público en el YouTube, en el canal YouTube de la Universidad de Chile. Mira, yo creo que es una buena cosa que se haya hecho, pero hay cosas que no son del todo certeras, creo yo, y creo que ha generado un poco de confusión en la población. Primero que nada, las vacunas no previenen la infección, que eso es un error, y yo creo que eso es un problema, porque cuando se ven vacunas que se administran hace, no sé, décadas, uno generalmente tiene la idea, para simplificar, que previenen la infección, pero no te pueden prevenir la infección por una cosa muy simple. La vacuna lo que hace es que entrena tu sistema inmune para que pueda combatir el virus. Eso quiere decir que una persona que está, no hablemos de ninguna vacuna ahora en específico, en cualquier vacuna, imagínate la vacuna que tenga la mayor efectividad, la persona está vacunada, cuando se infecta con ese virus, el sistema inmune lo ve y lo elimina rápidamente. Pero no puede proteger, porque no funciona, que el virus entre. Porque el virus lo que hace, claro, es que, bueno, se transmite vía... ya sabemos cómo se transmite, ¿verdad? En el fondo, lamentablemente, se transmite y está en el aire porque una persona que está cerca puede emitir partículas, etcétera. Y entra un receptor en nuestras células. Digamos que se une algo, se agarra, entra. Empieza a replicar, y el sistema inmune, cuando una persona vacunada o una persona que tiene inmunidad, lo ve y lo elimina rápidamente. Una persona que no está vacunada, cuando entra el virus, tiene que, bueno, va a luchar con eliminarlo, y en esa lucha de que va a generar una respuesta inmune contra él, dura cierto tiempo en el cual puede transmitir el virus, que para el coronavirus en esta pandemia se ha definido alrededor de 8 días, que son los, que eso también hay una discusión enorme, pero son los que el OMS y lo que ha implementado también el gobierno, en el fondo, en cuanto de definir una persona que se recupera, ¿verdad? Son 8 días. Cuando uno tiene una vacuna, no es que eso disminuya a cero, eso disminuye mucho, pero no es cero. Por lo tanto, y eso es para todas las vacunas, la persona igual va a poder infectar. Entonces, el problema que yo veo de este estudio, que le falta información, porque lo único que nos dice es de las tasas de contagio, de cuánto ha ido bajando. Pero no nos dice realmente si esas personas que se contagiaron, si desarrollan o no la enfermedad. Esos datos, yo me imagino que prontamente los vamos a saber. De hecho, los investigadores que hoy vieron este punto de prensa, mencionaron eso, ¿no? Y con eso realmente podemos hablar de efectividad. Por lo tanto, una efectividad de 50% sí, en base a los PCR, yo creo que es apresurado decirlo. No sabemos realmente cuánto es todavía.
Ya, para entenderlo bien entonces, este 54% corresponde a personas que dieron PCR positivo, ¿no es cierto?
Claro, en el fondo, mira, lo que hicieron fue lo siguiente, la metodología está bien utilizada para lo que definieron, pero no es realmente la efectividad de la vacuna aún. Lo que hicieron fue proyectar los números de casos que hemos tenido en este último tiempo, ¿cierto? Y luego separar el número de contagios, digamos, de casos positivos, según un grupo etario. Entonces coincide muy bien que los grupos etarios en los cuales ya la vacunación se ha completado y tiene más de 2 semanas después de la segunda dosis, ha disminuido. Ha disminuido, pero no es cero, no es que caiga, y esto no se queda un 50%, pero siguen teniendo casos. Yo no digo que la vacuna sea un 100% efectiva, no puedo saberlo todavía, pero tampoco puedo saber que un 50% porque disminuyeron los casos, porque el virus está circulando demasiado. Entonces yo creo que eso es un problema y creo que confunde a las personas. Dice, oye, pero ¿cómo es posible que hayamos completado un plan de vacunación? O sea, no completado, pero llevamos 3 millones de personas vacunadas con 2 dosis, ¿ok? Y los contagios hayan aumentado. Y es porque, primero, no disminuyen los contagios. Los contagios van a disminuir a medida que vamos a dejar de circular virus, y la vacuna va a ayudar a eso, pero no los previene. Lo que previene es la enfermedad. Previene que las personas que se contagian sean sintomáticas, por ejemplo, o que vayan a la hospitalización. Entonces, en eso hay que tener harto cuidado, porque entrega varios como cosas que son complejas. Las personas se asustan primero, dejan de confiar, y a veces cuando también hacemos todo lo contrario y somos demasiado optimistas, las personas creen que porque ya tienen una dosis, están un poco protegidas, claro. Digamos, ya me vacuné con la segunda dosis y ya, fiesta, y no es así, hay que esperar, porque el sistema inmune se demora en poder generar eso. Ahora, y cuando te hablo de señales mixtas, me alargo un poco, por ejemplo. Una señal mixta, que a mí me parece que está mal, y acá no quiero entrar en una sobrecrítica al gobierno, y creo que hay cosas que hay que valorar, y creo que no, tampoco es muy bueno que todos nos dediquemos solo a criticar, pero una señal mixta que, por ejemplo, es compleja, es cuando fue lo de las elecciones, que bueno, que lo van a correr, ¿cierto? Y dijeron, vamos a vacunar a los vocales de mesa, 2 semanas antes de la elección. Eso entrega un mensaje, tiene un mensaje un poco implícito, si tú te das cuenta, de que las personas, vamos a vacunar a los vocales de mesa, entonces van a estar protegidos. Pero con una sola dosis, 2 semanas después de esa dosis, no están protegidos para nada, absolutamente nada. Entonces, esa falsa seguridad también atenta, porque la gente sale más, se mueve más y aumentan los contagios.
Estamos conversando con el doctor Leandro Carreño, que es inmunólogo, experto en vacunas, investigador del Instituto Milenio de Inmunología y también del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Pancho.
Sí, doctor, ¿cuánto facilita o altera las maneras tradicionales de estudiar estas cosas el hecho de que estemos en un escenario tan dinámico y tan distorsionado por la magnitud del problema? Me explico. Tenemos un virus que está, al estar en tanta gente, ¿cierto?, al tener un nivel de contagio tan alto, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, está generando sus variaciones y sus mutaciones a una velocidad mucho más rápida que un virus estacional normal, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros estamos siendo vacunados con una vacuna fabricada en función de un virus que circulaba el año pasado, no exactamente el que está circulando, o sea, no el virus, sino que directamente la copia de ese virus que funcionaba el año pasado, que circulaba el año pasado y que no es exacta la que está ahora. ¿Cuánto podemos maniobrar dentro de escenarios tan dinámicos al parecer tan difíciles de dominar, ¿no?
Tú lo has dicho muy bien, y por eso es importante que, además de la vacunación, tiene que haber una disminución de los contagios para que esto se pueda estabilizar y pueda verse el efecto de la vacuna. Una vacuna normalmente, para una enfermedad, demora años en poder que uno realmente vea ese efecto de la baja. Y nosotros estamos luchando una pandemia que tiene millones y millones de personas contagiadas en el mundo. Por lo tanto, no es solo la vacunación. Nosotros podemos dejar solo la vacunación. Tiene que ser la vacunación acompañada del otro para que nosotros podamos agilizar este proceso. Ahora, ¿qué ocurre? Es verdad lo que tú dices, el virus de todas las vacunas, no solamente la que estamos administrando acá mayoritariamente, que ha sido la de Sinovac, está hecho, formulado en base al virus que circulaba el año pasado. Entonces, este virus, como tú no lo pudiste escribir mejor, el virus no es que mute más que otros virus, de hecho este virus muta bastante menos que otros virus que conocemos, como por ejemplo el de la influenza, que la mutación es muchísimo más amplia. Pero lo que ocurre es que como hay tantas personas contagiadas, todos los microorganismos lo que necesitan es replicar para poder mutar, porque en el fondo cuando replican, su material genético se modifica en cierto sentido y ahí aparece una nueva mutación y si esta es ventajosa, esa va a prevalecer. Cada persona puede tener miles o cientos de miles de partículas virales en su interior replicando, por lo tanto imagínate, eso multiplícalo por la cantidad de gente que hay, la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes muy altas. Entonces, yo me vacuné con una vacuna que, por ejemplo, mira esa, como ahora, increíble, pero podemos hablar de esto y todo el mundo lo entiende porque se sabe cuáles son las proteínas. La proteína S, la proteína Spike, que es la proteína con la cual utiliza el virus para entrar a la célula. Nosotros estamos diseñando la vacuna contra la proteína Spike del año pasado, pero este año tiene ciertos cambios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿nos va a servir? Y la verdad es que se han hecho estudios y se están haciendo. Tenemos que esperar los datos. Hay un estudio que salió hoy publicado en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más importantes de medicina, y un estudio bastante cortito, en el cual probaron sueros de pacientes vacunados con las variantes de UK y con la variante sudafricana, y la verdad es que se ve que la UK bastante bien la reconoce, pero la sudafricana un poquito menos. Entonces eso nos enciende alarma al tiro de que tenemos que ir monitoreando eso. Nosotros tenemos un plan de vacunación que comenzó hace poco, pero ha ido muy rápido. Por lo tanto, yo creo que, bueno, te digo a ciencia cierta, es un plan que se va a hacer, en el cual se van a probar, digamos, la capacidad de esos anticuerpos de neutralizar las cepas, las variantes nuevas que nos tienen. Pero puede ser que neutralice esas nuevas, pero debido a la altísima tasa de contagios que hemos tenido, pueden aparecer muchas más. Y no estoy hablando solamente de Chile, estoy hablando del mundo entero. Por lo tanto, hay que ir vigilando eso. Chile hace poco anunció al Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Salud, una vigilancia virológica, digamos, donde van a secuenciar muchos virus, digamos, de pacientes chilenos, para justamente monitorear la presencia de nuevos virus. Entonces ahí aparece una alternativa que dice, bueno, pongamos una tercera dosis. ¿Y a qué se refiere eso? Porque también eso, no es que porque yo vacune mil veces con una cosa va a mejorar. Lo que ocurre es que cuando uno se tiene una respuesta inmune, los anticuerpos, que son estas moléculas que bloquean, ¿cierto?, que se unen, también mutan. Nosotros tenemos un sistema, digamos, muy ingenioso, el sistema inmune, que se adapta mejorando su nivel de anticuerpos, pero mejorando su calidad, para que se unan mejor. Eso a través de mutaciones, un proceso que los inmunólogos conocemos como hipermutación somática. Si hay más dosis, eso ocurre de nuevo. Si también uno está vacunado y se infecta con el virus, también ocurre, porque eso se vería como un refuerzo, una nueva entrada para el sistema inmune. Entonces puede ser que esas mutaciones lo que haga es que haga que reconozca mejor por lo que fue diseñado, pero también alguna variante, ¿okay? Pero también se da la posibilidad de que tengamos que introducir una tercera dosis, pero de una nueva vacuna. ¿Y a qué me refiero con eso? Es la misma vacuna, la misma, por ejemplo, en el caso de la de Sinovac, es la misma, el virus inactivado, pero el virus ahora va a ser el que tiene la variante nueva. O en el caso, por ejemplo, de la de Pfizer, que es la que también se han vacunado acá, va a ser el mismo material genético, pero la proteína S que codifica va a ser la variante. Y eso va a dar un refuerzo. Y eso es justamente lo que hacemos con la influenza, si te fijas. La primera vez que tú te vacunas en tu vida con la influenza, cuando eres infante, son dos dosis. Muy similar a lo que ocurre con la vacuna de Sinovac. Y luego uno se va vacunando año a año con una vacuna de la influenza, que lo único que cambia es que la proteína de entrada que usa el virus, que se llama HA, la influenza, es para una nueva variante que se va predeciendo año a año a través de una vigilancia mundial cuáles son las variantes que van a estar circulando ese tipo. Entonces es importante que eso la gente lo tengan en consideración, porque estamos en esa lucha que tiene que ir bajando, pero la vacuna, para que realmente tenga efecto, depende de que vayan bajando los contagios y se estabilice una cepa. No funciona automático, porque no evita los contagios.
Claro.
Y si me permite alargarme para una analogía, no una analogía, pero sí, algo real.
Sí. Nos quedan 30 segundos, doctor, pero por favor, lo escuchamos.
Mira, cuando la gente se vacuna con el sarampión, el sarampión todo el mundo que se erradicó, pero no es así, pero nadie se enferma de sarampión. Lo más probable es que la gente se enferme igual de sarampión, pero la persona que se contagia de sarampión y va a eliminarlo rápidamente, o esa ventana de contagio, el sarampión es un virus muy contagioso, va a contagiar a otra persona que está vacunada. Por lo tanto, ahí se corta. Esa segunda persona está vacunada, ya recibe muy poco sarampión, se acaba. Pero ¿qué pasa cuando se deja vacunar de sarampión? Aparecen nuevos casos y mueren. Entonces la pregunta es, ¿de dónde venía el sarampión de primer lugar? Probablemente alguien vacunado también puede transmitirlo en muy baja cantidad. ¿Se fijan? Entonces las vacunas nunca cortan totalmente, lo disminuyen a niveles casi, pero muy despreciables, pero aún sigue existiendo. Si tú multiplicas eso con la cantidad enorme de virus circulante, es el escenario que tenemos actual. Pero no es que las vacunas no funcionen.
Doctor Leandro Carreño, inmunólogo, investigador del Instituto Milenio de Inmunología y también del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde. Nos faltó tiempo. Esperamos tenerlo nuevamente para seguir conversando
cuando
y ahondando
gusten,
en este
yo
tema.
Siempre dispuesto.
Muchas gracias, Leandro.
¿Sabes qué es lo bueno?
Sí, hasta luego.
Muchas gracias, doctor.
¿Qué es lo bueno, Pancho?
¿Qué es lo bueno? Que la gente se quedó con ganas de esto, pero como es una noticia importante, un tema importante, mañana el doctor Leandro Carreño va a estar en Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera, que es de lunes a viernes.
Muy bien.
Informa, ayuda, acompaña.
Imperdible, entonces. Muchas gracias, Pancho. Un abrazo grande.
Un gusto, Polo.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables.